Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Acabamos de estrenar un año y es obvio que no todos asistimos a este estreno con la misma actitud, ¿verdad? Hay personas que el pasado 1 de enero vieron ante ellas un camino despejado, un camino llano por andar. Un camino que podría llevarlos a realizar sus sueños. Un camino lleno de promesas. Y han comenzado a recorrer ese camino que es este año nuevo. Pero también sabemos de otras personas que han visto ante ellas, en vez de un camino, una cuesta. Una cuesta empinada y llena de obstáculos y peligros, al punto de que la sola idea de tener que subirla desalienta a estas personas. Y estas personas solo atinan a titubear y a veces a esperar lo peor. Hoy tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a un hombre admirable. Un hombre que decidió, ante la adversidad, aceptar el reto que ésta supone y, como si fuera poco, ayudar a quienes, a diferencia de él, han estado a punto de darse por vencidos ante la adversidad y viven, pues, abrumados por el pesimismo y por las grandes y no tan grandes dificultades que presenta la vida. Maite Rodríguez, nuestra productora, me habló de este hombre. Me dijo que sería la persona perfecta para ayudarnos a estrenar el año con la actitud correcta, a repensar nuestra postura ante la realidad. Y tan pronto leí la información sobre él, que la propia Maite me facilitó, me di cuenta de que Maite tenía razón, que a todos nos haría bien escuchar a este hombre, un hombre que ha reflexionado mucho y a quien esa reflexión ha dotado de sabiduría y de una maravillosa necesidad. La necesidad de compartir con otros lo que sabe. Hoy está con nosotros César Guillermo Baena, un notable motivador, conferencista y life coach, es decir, entrenador u orientador para la vida, a quien quiero darle la más cordial bienvenida a este programa. Hola César, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Orlando? Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y bueno, de tener la oportunidad de compartir con toda tu audiencia.
Bueno, es un placer. Gracias a ti por acceder a estar con nosotros este rato. Yo sospecho que tu carrera, César, debe de haberte proporcionado numerosas satisfacciones, ¿no? Porque ver a una persona enderezar su vida, reconciliarse con ella, con su vida, darle su verdadero sentido gracias a tu mediación, es una recompensa mayor para cualquier persona como tú.
Sí, mira, la verdad sí, es algo maravilloso cuando te das cuenta que tienes la oportunidad de impactar la vida de otras personas de manera positiva, de forma directa, me refiero a través de alguna sesión de coaching, a través de algún curso, a través de alguna conferencia específica a la que la persona asista, e inclusive, Orlando, en programas como este, en programas de radio, programas de televisión, yo por lo general luego del programa recibo unos mensajes maravillosos que de verdad te llenan de tanta satisfacción cuando una persona te dice, oye, escuché el programa y en ese momento me estaba pasando esta o aquella situación en mi vida y gracias a lo que tú dijiste en el programa sentí el ánimo y el deseo de seguir adelante y dices, oye, qué maravilla, qué increíble que sencillamente eso, un programa de radio, un programa de televisión, logres impactar la vida de una persona de esa manera, ¿no? Claro, es algo realmente que te produce, como dices tú, muchísima satisfacción.
César, yo he preferido obviar, como debes de haberte dado cuenta en mi presentación, los detalles más importantes relacionados con tu vida, porque quiero que seas tú quien nos hable de ella. Háblanos de ti, por ejemplo, ¿dónde naciste?
Nací en Caracas, Venezuela.
En Caracas. ¿Desde cuándo vives en Estados Unidos?
Mira, desde el 2013, ya casi 6 años viviendo acá.
Ajá. Una pregunta, tu invidencia, para llamarla de alguna manera, tu visión limitada, la privación de la vista que sufres, ¿es total o tú puedes distinguir algunos colores, algunas cosas?
Yo tengo algo de visión, central, y la visión central que tengo, cuando digo visión central, es decir, yo no tengo campo visual, yo no tengo visión periférica. Uh-huh. Es como ver a través de un túnel, a través de un tubo. Ajá. Y esa visión tampoco es perfecta, me refiero a lo que veo en el centro tampoco es perfecto, depende mucho también de la luz, de las condiciones, del contraste, de una cantidad de factores. Cuando es cuando está oscuro, que para ustedes, los que tienen una visión 20-20, por decirlo, sí, no lo notan, para mí puede ser que sea oscuro y llego a no ver nada. Uh-huh. Depende de la cantidad de luz. En lugares donde la mayoría de las personas ven, yo puede ser que no vea nada. O sea, es decir, en un restaurante, en un evento, de noche afuera en la calle, por lo general no veo nada.
Comprendo. ¿La boca de ese túnel al que te refieres es pequeña? ¿O es bastante?
Es muy pequeña.
Muy pequeña.
Sí, no, es muy pequeña. Es apenas 10 grados de visión, o sea, es un pequeño círculo.
Uh-huh. ¿Eso ha sido así desde que naciste o eso, qué ha pasado con tu visión?
Yo nací con esta enfermedad y con la enfermedad, de hecho, muy, muy avanzada. Inclusive, cuando me descubren la enfermedad, cuando me diagnostican la enfermedad, sí. En Venezuela no existían los exámenes para poder diagnosticarla y de hecho me tuvieron que llevar a Miami, al Bascom Palmer, a hacer los exámenes, las evaluaciones, y cuando la diagnostican los doctores dicen que en 2 años debo quedar completamente ciego.
¿Y qué edad
por
tenía,
lo avanzado,
¿qué edad tenías tú entonces?
Tenía 6 años en ese momento. Mm. Sí, por lo avanzado de la enfermedad, dicen, bueno, en 2 años debes quedar completamente ciego. O sea, me dicen a mí, no, le dicen a mi mamá, imagínate esa noticia tan
tremenda,
¿no? Sí. Pero bueno, después se supo que la enfermedad podía tener, porque te comento y le comento a la audiencia, normalmente esta enfermedad que se llama retinitis pigmentosa, las personas no se dan cuenta que la tienen, es una enfermedad que es hereditaria, y las personas no se dan cuenta que la tienen hasta tal vez la avanzada edad de los 30 o ya cercano así, o los 40, y en ese momento se empieza a desarrollar y tal vez en unos 5 o 10 años máximo pierden la vista completamente. Es muy agresivo. Es muy agresivo. En mi caso no fue así. Yo ya nací, como te comentaba, con muy poca visión y la verdad ha avanzado muy poco a lo largo de los años. Sí ha avanzado, pero muy poco.
¿Cómo descubrieron tus padres que tenías ese problema? ¿Había algún antecedente en la familia o no?
Sí, hay varios antecedentes. Lo que pasa es que en ese momento no se sabía que era algo hereditario. Uh-huh. Porque en el caso de mi familia, se hereda a través de un cromosoma que funciona, lo heredan las mujeres, pero lo padecen los hombres. No todos, además, un 50% de probabilidad de padecerlo.
Ajá.
Es decir, por la familia de mi mamá, solamente algunos primos varones tienen la enfermedad. Pero no, en ese momento no se sabía que era hereditario, no se conocía cómo venía todo este proceso, ¿no?
Entiendo.
Y mi mamá se da cuenta porque ella veía que se me caían los juguetes y yo no los conseguía.
Uh-huh.
Y me lleva a los oftalmólogos, me ponen lentes, porque bueno, además tenía también miopía o short vision, como llaman en Estados Unidos.
Ajá.
Pero sin embargo me ponen los lentes y dicen, bueno, sí, ya ve bien. Claro, veía bien, como te digo, directo. Ellos no se daban cuenta del tema del campo visual en aquella época.
¿Y tú sí te dabas cuenta? Es decir, ¿tú sentías que te faltaba algo?
No,
porque naciste así, ¿no?
Nací así, yo no sabía que se veía diferente.
Que se veía más, tú no sabías que se veía
más.
Yo
sabía que se veía más, exactamente.
Ajá. Y entonces...
Entonces, bueno, ella ve que se me caen los juguetes, me lleva al médico y me ponen lentes y se me siguen cayendo los... O sea, me refiero, cuando a cualquier bebé, a cualquier niño se le cae un juguete y lo consigue. Uh-huh. Yo no lo conseguía.
Comprendo.
O sea, yo veía al ladito del juguete y no veía el juguete. Y ella no entendía por qué es que no lo conseguía.
Uh-huh.
Y bueno, hasta que por fin una doctora, de hecho en Venezuela, le dice, mira, yo... Por los síntomas, yo creo, porque yo fui a un congreso y escuché algo parecido, que él tiene esta enfermedad, retinitis pigmentosa, como te creo. Bueno, realmente en español la traducción que le dan es retinosis pigmentaria.
Ajá.
Y bueno, cuando me llevan a Miami, es que me hacen todas las evaluaciones y efecto era lo que tenía.
Has mencionado varias veces a tu mamá, ¿no? Yo sé que tuvo una gran influencia en tu determinación de imponerte a tus limitaciones. ¿Qué hizo tu mamá para que tú no te achicaras ante la realidad que tenías ante ti?
Para decirlo en pocas palabras, no me sobreprotegió.
Mm-hmm.
Ella me permitió hacer y vivir como un niño sin ninguna limitación, que lamentablemente yo he sido testigo de que la mayoría de los casos cuando suceden situaciones como la mía, los padres sobreprotegen Y bueno, es un tal vez un instinto natural, claro, una reacción natural, pero los padres pues entonces intentan que el niño no se vaya a lastimar físicamente, no se vaya a lastimar emocionalmente, no, y bueno, y comienza un proceso que lo que va creando son muchos más miedos. Ajá. Va creando muchas más limitaciones de las que realmente existen. Y eso fue todo lo contrario de lo que hizo mi mamá. Mi mamá siempre lo que hizo fue empujarme a seguir adelante, a tomar riesgos, a hacer lo que yo quería hacer. Eso realmente marcó por completo mi vida.
Claro, claro. Una pregunta. ¿Tienes familia? Es decir, sí. ¿Mujer, hijos?
Sí, tengo esposa y una bebé de ya casi un año.
Ah, qué bonito, qué bonito. Sí. ¿Dónde vives actualmente? Creo que en un lugar frío, ¿no?
Sí, la verdad, bastante frío. Vivo actualmente en Milwaukee, en Wisconsin. Ajá. Esto queda al norte de Chicago, queda como a una hora y media hacia el norte de Chicago. Uh-huh. Y sí, es muy, muy frío.
Claro, claro.
La verdad, estamos bien al norte.
Si miras hacia atrás, ¿cuál dirías tú que fueron los momentos o el momento más difícil de tu infancia o de tu adolescencia? En el momento, un momento en que por poco te das por vencido ante la limitación que sufrías.
Uy, hay mucho.
¿Ah, sí?
Sí, claro que sí.
Es decir, que las cosas no fueron fáciles a pesar de la ayuda de tu mamá y de tu carácter.
No, no, obviamente que no. Hubo muchos momentos muy duros, uh-huh, por diferentes situaciones. Todas digo yo, claro. Sucede que cuando uno tiene algo, alguna característica específica, sueles achacarle cualquier cosa que te pase, sueles responsabilizar a eso que está sucediendo, en este caso una enfermedad o una, ajá, limitación. Eso sucede mucho, ¿no? Mm. Pero bueno, sin embargo, yo sí te diría que cuando era niño hubo momentos muy difíciles, es decir, a mí me hacían mucho bullying.
Los amiguitos te trataban...
Sí, en el colegio, sí, obviamente sucede... Los niños son muy espontáneos, son, claro, muy naturales.
Claro.
Claro, yo utilizaba además unos lentes muy gruesos porque la miopía a mí era muy alta además. Ajá. Bueno, digo era porque después me operaron a los 18 años porque tuve catarata. O sea, esta enfermedad viene
acompañada.
Siempre sí, no le gusta andar sola, ella trae mucha compañía.
Es como los huracanes que traen tornados también con ellos, ¿no?
Exactamente. Ajá. Entonces, la miopía que yo tenía era muy alta. Si alguien de la audiencia obviamente deben saber algo de esto, era menos 10, o sea, es decir, eran unos lentes muy, muy gruesos. Y por eso me hacían bullying, o sea, se burlaban
de mí. Se burlaban de ti, claro.
Sí, yo no recuerdo exactamente qué me decían, porque yo estaba muy niño. Mm. Pero fíjate que yo cuando tenía ya 6 años, yo en un momento decidí que yo no iba más a utilizar los lentes para el colegio. O sea, así sería lo que me hacían sentir. Claro, yo no recuerdo, claro, si te soy, claro, sincero.
Claro.
Pero te comento que yo dije, mira, sabes que yo no uso más los lentes.
¿Recuerdas el malestar? Es decir, el sentirte apabullado.
Ni siquiera lo recuerdo, Orlando, y ni siquiera recuerdo el malestar, pero sí sé que yo dije, no los uso más, porque yo no sigo soportando esto. No, bien, sabía qué, no sabía decirte qué me hacían ni qué me hacían sentir, pero... Y te estoy hablando de ir, o sea, cuando tú tienes menos 10 de miopía y no utilizas los lentes, no te ves la mano frente a la cara. Y yo prefería eso a lo que me estaba pasando.
Te entiendo.
Y en ese momento mi mamá, como solución, habló con los oftalmólogos y me pusieron lentes de contacto que para esa edad supuestamente no era lo más correcto. Mm-hmm. Bueno, consideran ellos, ahora lo hacen. Mm-hmm. Pero claro, los lentes de contacto en aquella época era como un trozo de vidrio que te ponían en el ojo, ¿no?
Claro.
No eran,
claro,
estas cosas suavecitas. Ajá. Pero bueno, sí.
¿Hoy por hoy sientes que has ganado algo en lo que se refiere a la vista o has perdido algo?
¿Tú dices de capacidad
en
de
tu
ver?
En tu visión, sí. ¿Algún tratamiento, algo te ha permitido,
no,
ganar algún terreno?
No. No hay nada. No, he perdido.
¿Has perdido?
Sí.
Háblanos, César, de tu trabajo. Has dicho que formas parte, y voy a citar unas palabras que leí en una página tuya, formas parte de una excelente organización que tiene como misión ayudar a personas con discapacidad a vivir una vida productiva y a ser independientes.
Es correcto.
Háblanos de tu trabajo.
Fíjate, la razón por la que estoy en Milwaukee luego de haber vivido en Miami por 5 años,
sí,
es porque una fundación acá que se llama Beyond Vision me contrató para crear alianzas estratégicas con empresas. La misión de esta fundación es proporcionar trabajo a personas con discapacidad visual, porque hay algo que es sorprendente en este país con la situación económica que tenemos actualmente, con un desempleo por debajo del 4%, con un desempleo en Milwaukee por debajo del 3%, el desempleo para las personas con discapacidad es del 70%.
¡Ah, qué pena!
Ajá. Es decir, solamente 3 de 7 que están buscando trabajo consiguen trabajo. Entonces, eso es un problema, bueno, que es bien largo de analizar las soluciones, pero lo que hacemos acá en la Fundación es proporcionar distintas líneas de carrera, de tanto de la parte manufacturera como la parte de ejecutiva, lo que llaman acá en Estados Unidos el cuello azul, el cuello blanco, para poder ayudar a las personas con discapacidad visual a conseguir un trabajo y comenzar una carrera, validar una experiencia y poder crecer profesionalmente, dejar de ser beneficiarios del Estado para pasar a ser pagadores de impuestos y para pasar a tener una vida productiva, poder mantenerse ellos, mantener a su familia. Mi posición realmente no es, a pesar de que yo trabajo para esta empresa que proporciona este tipo de trabajo, mi posición no es para una persona con discapacidad visual necesariamente. Ajá. Pero claro, cuando ellos vieron que yo tenía el background, la experiencia, el conocimiento, y además soy legalmente ciego, pues les pareció perfecto, claro. Pues que podía representar la organización.
Qué bien, qué bien. Se dice, César, que la privación de la vista aguza los otros sentidos, es decir, el oído, no sé si el olfato, el tacto, y que favorece la intuición. ¿Es cierto?
Totalmente, totalmente cierto. De hecho, realmente no son los sentidos. Fíjense que esa pregunta me la hacen mucho. No son realmente los sentidos.
¿Y qué es entonces?
Es lo que te iba a decir. Por ejemplo, en el caso del oído, no es que empiezas a escuchar mejor, es que tienes la capacidad de escuchar. Es decir, no es que tu oído escucha cosas más que el oído tuyo, por ejemplo. O sea, es decir, si yo me comparo, si no me pongo contigo, Orlando, escucha al pajarito, y probablemente la morra, yo ni siquiera lo oigo y tú sí lo oyes. Ajá. La diferencia es la capacidad de captar cosas a través del oído. La diferencia es la capacidad de captar cosas a través del olfato. Es decir, nuestro cerebro procesa 400,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, para no volvernos locos, ¿no? Lo que sucede es que el sentido de la vista es el sentido que las personas más utilizan para poder captar información del exterior. Cuando la vista falta, entonces empieza a utilizar otro sentido. Es decir, yo estoy escuchando lo mismo que escuchas tú, pero tú no le prestas atención.
Exacto.
Esa es la diferencia. Yo estoy oliendo lo mismo que hueles tú, o yo estoy percibiendo diferentes emociones que somos capaces de percibir a través de los sentidos, pero tú no les prestas atención porque tú estás distraído por la vista. Yo no tengo la distracción de la vista, entonces empiezo a percibir todo eso.
Entiendo perfectamente. Y por supuesto, creas una especie de mecanismo ya que se impulsa solo para percibir el mundo a través de lo que tienes.
Claro, exactamente.
Una pregunta. Exactamente. Aquí tengo una frase tuya que realmente me gustaría que los oyentes recordaran siempre. En algún momento tú has dicho, no permito que otros me digan hasta donde soy capaz de llegar.
Es correcto.
¿Ha habido mucha gente empeñada en decirte hasta dónde puedes llegar?
Todo el tiempo.
¿De veras?
Todo el tiempo, y lamentablemente es el límite es muy bajo. Uh-huh. Es decir, cada vez que yo quiero hacer algo, lo primero que me dicen es, no, tú no puedes hacer esto porque eres ciego. Uh-huh. Yo toda mi vida, como te decía, gracias a la educación de mi madre y gracias a las experiencias que ella me hizo vivir, yo siempre fui más allá y busqué más allá de los límites supuestamente estándares para una persona con discapacidad visual. Entonces, cada vez que intentaba algo, lo primero que me decían, no, ¿por qué? No, mira, esto está fuera de tu alcance, una persona con discapacidad visual no puede hacer esto. Ajá. Mi reto siempre fue buscar la manera de readaptar ese proceso para poder lograrlo. Mm-hmm. Todavía no lo has comentado con la audiencia, pero yo he vivido una vida muy llena de muchas aventuras.
Soy
paracaidista, a menos que en algún momento vas a tocar todo esto.
Sí, claro.
Pero lo que te quiero comentar es, no solamente cuando, por decir el ejemplo más extremo, que a la gente le encanta ese cuento de saltar en paracaídas, sino por darte un ejemplo más simple. Yo quise certificarme como locutor de radio, no tanto para trabajar en radio, sino para todo el conocimiento que te da de la habilidad de la lengua y de la expresión, de la certificación de locución. Y llamé a varias escuelas y bueno, en una de ellas que me gustó la explicación, cuando terminan de darme la explicación, le digo, bueno, mira, pero te comento. momento, me parece muy chévere, yo quiero hacer el curso con ustedes, pero yo soy ciego. Uh-huh. Wow, eso fue un shock. Uh-huh. Entonces el director de la escuela me dice, mira, pero todo esto por teléfono, me dice, oye, pero yo necesito que tú veas, porque nosotros damos, el curso que damos acá es, si es de radio, y tú tienes que leer las noticias, y tienes que leer el teleprompter, y tú puedes ver el teleprompter, y tú puedes ver la computadora. Y digo, bueno, sí, pero yo no puedo utilizarlo para leer a la velocidad que necesito para leer una noticia en radio. Entonces, oye, ¿cómo hacemos? Le digo, bueno, pero espérate un momento, ¿tú necesitas que yo vea o tú necesitas que yo tenga la información? Me dice, no, bueno, obviamente lo que necesito es que tengas la información. Le digo, bueno, no te preocupes. Entonces, le dije, dame un par de días que yo resuelvo. Lo que conseguí fue una aplicación en el teléfono gratuita que tú le pones cualquier documento, el documento te lo lee, yo me pongo el audífono y repetía la... O sea, claro, obviamente tener la capacidad, como tú decías, desarrollas otras habilidades. Yo tengo la habilidad de tener la escucha por un oído y poder repetir, bueno, de hecho, como lo hacen los actores con los
computadores. Claro.
Y bueno, cuento largo corto, a la cuarta semana, de hecho, de estar haciendo el curso, estuve radiando, ya empecé a narrar noticias en vivo.
¿A trabajar en la radio?
Bueno, como suerte de pasantía, ¿no?
Ajá.
Sí.
Qué estupendo, César. Sí. César, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retomamos esta conversación. Me da tanto, tanto gusto escucharte. Es un gran placer conversar contigo.
Gracias, Orlando, igualmente.
Sé que tiene usted razón y que son puras verdades, que las cosas no andan bien con tantas necesidades, que en la lucha por vivir uno pierde la confianza, que con el amor no alcanza para sentarse a comer, pero no pierda la fe ni abandone la esperanza. Dele gracias a la vida, compadre, dele gracias al Señor. Dele gracias a la vida, comadre, que podría ser peor. Dele gracias a la vida por todo, que la vida es amor, que ya no tiene la culpa de todo lo que pasó. Dele gracias a la vida, es un regalo de Dios. Sé que tiene usted razón y que son puras verdades, que las cosas no andan bien.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó. Y demostró que no hay límite, no hay imposibles cuando tienes fe adentro.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva, efectivamente, y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Ha sido el grupo Tercer Cielo interpretando una bella canción titulada El Cielo es el Límite. Miren ustedes qué título tan hermoso, ¿no? Y qué acorde con todo lo que estamos conversando hoy con César Guillermo Baena, ¿eh? Un invidente que ha hecho de su vida algo hermosísimo, una herramienta para ayudar a los demás. Pero antes de continuar la conversación con él, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a quienes están conmigo aquí permitiéndome llevarles a ustedes este programa. Maite Rodríguez, nuestra productora, a quien debemos, insisto, la presencia hoy a través de la línea telefónica de César Guillermo. Y también a Otón Madariaga, nuestro operador. Gracias a los dos. Amigos, estoy recibiendo correos de ustedes en este momento para que yo, pues nada, felicite a César Guillermo por su vida, por lo que ha hecho con su vida. Y quiero decir lo siguiente, si quieren continuar escribiéndonos, ya saben cuál es el correo electrónico. entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. César Guillermo, estás ahí, ¿verdad?
Sí, Orlando, aquí estoy.
Bien, una pregunta. Se dice que amas el ejercicio físico y he leído que has practicado, como tú ya señalaste, el paracaidismo, el ciclismo, las artes marciales, que has sido submarinista y que has escalado rocas. ¿Qué te ha llevado a ti a emprender todas esas aventuras tan peligrosas, entre comillas, para una persona como tú?
Mira, como te comentaba, todo comienza porque mi madre nunca me puso ningún límite. Luego, otro factor que yo diría que también fue importante para ese tipo de actividad es que nosotros, me refiero a mi familia, cuando yo estaba niño, se mudaron a un lugar cercano a la capital, a Caracas, pero era entre montañas. Entonces yo tuve la oportunidad de crecer. A pesar de que vivía muy cerca de la capital, tuve la oportunidad de crecer en un lugar muy cercano a la naturaleza, muy abierto, estar prácticamente, o sea, luego del colegio me refiero, sí. Jugar afuera, no era que estaba metido en la televisión viendo, jugando videos o viendo televisión, sino afuera, jugando, montando bicicleta, y todo esto, vuelvo y repito, o sea, pese a la discapacidad, mi mamá siempre me empujó a hacer eso. Uh-huh. Entonces, claro, eso me va creando, además que, no sé, algo que habría en el carácter allí por ese amor por la adrenalina. Y sí, me llevó a hacer esa cantidad, me va a seguir haciendo. De hecho, yo sigo practicando, actualmente estoy practicando esquí. Me lleva a hacer entonces esta cantidad de actividades, como tú bien lo dices, que son de algún modo, pareciera ser peligrosas o complicadas, claro, para una persona con discapacidad visual.
Claro. ¿Sí? Pero hay en ti también, pasando a otro plano importante en tu vida, una enorme curiosidad por el ser humano, por su conducta, ¿no es así?
Correcto, es correcto, sí. Yo toda la vida sentí esa pasión por entender un poco mejor a las personas, realmente por qué sucede, por qué actuamos de la manera que actuamos, por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. De hecho, esa pasión combinada con otros gustos, yo siempre fui muy amante de las matemáticas y de la ciencia, entonces me llevó a estudiar y a graduarme como economista.
Eso es admirable, sí. Que te graduaras como economista.
Y te comento que no fue nada fácil, además eso fue en Venezuela, donde no existen los apoyos y las ayudas que existen por lo menos acá en Estados Unidos. Te digo, yo en tres momentos paré la carrera. O sea, dije, oye, esto se me está haciendo demasiado complicado.
Claro.
Entonces, luego de respirar un poco, respirar profundo y decir, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero hacer, lo quiero lograr y lo voy a lograr. Y volví. O sea, lo paré por tres momentos en mi vida que lo sentía demasiado complejo. Pero bueno, como te digo, estudié economía justamente por parte de esa pasión. Mucha gente piensa que economía es como un poco más los números y la finanza, pero realmente economía no es más que una ciencia que estudia la interacción de los seres humanos. Claro, la interacción en el mercado, pero básicamente es la interacción, es cómo tomamos decisiones de compra, cómo tomamos decisiones de producción. Y sí, eso llenaba bastante mis anhelos de entender mejor a los seres humanos y de por qué hacemos lo que hacemos.
Claro. Yo tengo aquí un pequeño párrafo escrito por ti que quiero que los oyentes, sobre todo aquellos que nos escuchan en Cuba, conozcan. Tú dices en este párrafo lo siguiente: cuando nuestro entorno no nos brinda las oportunidades para intervenir sin límites en la creación de nuestro propio destino, siempre tenemos la opción de hacer lo necesario para cambiarlo. Es nuestro derecho como seres libres y nunca debemos perder la esperanza y la determinación de que lo vamos a lograr. Este programa, César, tiene muchos oyentes en Cuba, donde hay tantas personas desalentadas, agobiadas por un gobierno represivo, sin posibilidades esas personas de abandonar el país, gente que ha llegado a temer hacerse muchas ilusiones. ¿Qué debe hacer esta gente para que su vida no sea tan difícil como es?
Wow, la pregunta es compleja. Obviamente yo, guardando las distancias, como tú lo dijiste, yo nací y crecí en Venezuela, apenas 6 años fuera de Venezuela, que vivimos una situación muy compleja también. Ajá. Digo guardando las distancias porque yo sé que el caso cubano es bastante más extremo en muchos sentidos.
Acabamos de cumplir 60 años con ese caso.
Sí, yo sé. Nosotros vamos a ir detrás, pero nunca lo vamos a alcanzar. Claro. Pero.
Ojalá que no. ¿Pero qué les dirías tú a esas personas para que enfrentaran la vida con menos desaliento?
Yo digo que hay dos cosas. Una es muy importante, no conformarse, es decir, no sentir que no hay nada que hacer, como lo decías tú. No sentir que, ya esto es así y yo no lo puedo cambiar. Siempre podemos cambiar nuestro entorno. Podemos cambiar nuestro entorno más cercano, podemos cambiar nuestro entorno completo. Lo podemos hacer, como tú lo decías ahora, bueno, lamentablemente hay personas que no pueden salir, pero lo que quiero decir es, lo podemos hacer cambiando el entorno físico, es decir, moviéndonos de donde estamos. Pero cuando no nos podemos mover de donde estamos, como muchas veces sucede y como le sucede a muchos cubanos, que se le hace todavía más difícil que a los venezolanos, es cambiar el entorno que nosotros vemos. Y eso pareciera extraño o pareciera imposible, pero no lo es. Nuestro mundo depende de lo que nosotros veamos. Nuestro mundo depende de cómo entendamos lo que sucede en el exterior. Cuando decimos el exterior a nosotros. Nuestro mundo, fíjate que, por ejemplo, hay un psicólogo maravilloso que a mí me encanta, que es Viktor Frankl. Él padeció los campos de concentración, que eso todavía era más extremo que lo que pasa en Cuba.
Claro.
Y él lo decía, el ser humano no depende de lo que sucede afuera, depende de cómo reaccionamos a lo que sucede afuera. Y la única razón por la cual él logró sobrevivir y logró salir y convertirse, y bueno, crear teorías maravillosas, fue por eso, porque él siempre tuvo la convicción de que él iba a poder salir de allí y que lo que le estaba pasando en ese momento era algo temporal. Y esa reacción de él, ese cómo me siento ante lo que me está pasando, ante los estímulos que vienen del exterior, es lo que le permitió mantener la coherencia y la cordura en esa situación tan extrema como lo fueron los campos de concentración. Entonces, haciendo el símil a lo que sucede en Cuba, es lo mismo, depende de lo que veamos. Fíjate que al principio del programa lo hablábamos, por ejemplo, los ciegos tenemos la capacidad de percibir cosas que otros no perciben porque tienen la distracción de la vista en este caso.
Claro.
Pero la realidad, Orlando, es que nosotros tenemos la capacidad siempre de percibir lo que querramos percibir. Nosotros podemos fijar nuestra atención en lo que deseamos fijarla. Podemos fijarla en los problemas, podemos fijarla en las soluciones, podemos fijarla en las cosas malas, podemos fijarla en las cosas buenas. Podemos fijarla en concentrarnos en conseguir una solución de manera personal o grupal, o podemos fijarla en ya no tengo nada que hacer y me tengo que rendir ante lo que está pasando.
Claro. Tú estás hablando en cierta forma de un cambio de actitud ante la realidad.
Totalmente. ¿Cómo reaccionamos ante lo que nos sucede? Es que la realidad es lo que nosotros decidamos que es.
Es que pienso en tu caso. Es decir, si tú no hubieras decidido enfrentarte a aquello de una manera abierta y con todo el coraje y la conciencia de que estabas corriendo un montón de riesgos, tú nunca hubieras podido llegar a donde has llegado.
Tienes toda la razón, y no solamente eso, Orlando. Yo, como lo dije en un principio, el desempleo para personas con discapacidad visual es del 70%. Y lo digo con orgullo. Yo toda mi vida he trabajado y sigo trabajando. Yo aquí soy inmigrante, mi inglés es de algún modo limitado. Yo vivo en una ciudad que es completamente americana. Yo no vivo como estaba viviendo antes en Miami.
Y extraña para ti,
Totalmente extraña para mí. El clima es completamente extraño para mí. Yo estoy aquí porque me contrataron a distancia y decidieron, te comento, cuando yo empecé las entrevistas, yo decía, esta gente nunca me va a contratar. O sea, con mi inglés, con mi acento, o sea. De hecho, el CEO, de la, o sea, el presidente de la fundación no sabía ni pronunciar mi nombre. Bueno, a mí la mayoría de gente me conoce por mi nombre del medio Guillermo. Y él no sabía ni pronunciar Guillermo, o sea, con eso te digo todo. Es decir, yo tengo una, desde el punto de vista profesional, yo tengo una mejor posición profesional que la mayoría de los americanos, no estoy hablando con discapacidad visual, que la mayoría de los americanos comunes. Y si incluye a las personas, y si me meto nada más en el grupo de las personas con discapacidad visual, soy una élite.
Claro.
Y soy extranjero, yo ni siquiera soy de este país. Entonces, ¿cómo logras eso? Bueno, ¿qué es lo que yo aspiro para mi vida? ¿Cómo me veo yo? Yo me veo nada más teniendo un trabajo, en el caso de igual los cubanos que han logrado salir de Cuba y viven en Miami, te lo comento porque yo he dado conferencias en Miami sobre
lo
esto.
Lo sé.
¿Qué quieres para tu vida? O sea, ¿cuáles son tus metas? ¿Tú quieres sencillamente tener un trabajo de bajo nivel y sobrevivir o tú quieres realmente progresar? Todo depende de cómo tú veas tu vida.
Es decir, debes insistir en aquello que en cierta forma es lo esencial de ti, de lo que tú quieres para tu futuro. Debes insistir en eso, aunque de repente no ganes mucho terreno.
Perseverar siempre, no importa eso. Lo que esté pasando en el momento. Por supuesto, como inmigrante tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea. Y yo lo hice. Y yo pasé momentos muy difíciles durante estos 6 años de inmigración. Pero si tú tienes tus metas claras y perseveras en ellas, las vas a alcanzar. Eso es lo que yo siempre he creído que sí.
¿Dónde, dímelo brevemente, dónde debe cifrar su felicidad el ser humano?
Brevemente, ayudar a los demás, creo yo.
En ayudar a los demás.
Que lo que tú hagas tenga relación con otras personas y de algún modo impactes a otras personas.
Tú dictas conferencias, talleres en muchos lugares y tengo entendido que estabas escribiendo un libro o estás escribiéndolo todavía.
Sí, el libro va un poco lento. Es un libro sobre mi vida. Yo he querido plasmar realmente lo que ha sido mi vida, mis experiencias y el análisis sobre cómo cada una de esas experiencias y esos momentos me ha ayudado y puede ayudar a otros. Es básicamente lo que estoy escribiendo. Las conferencias y los cursos sí los he estado dictando. Ahora que estoy acá en Milwaukee, he estado un poco en pausa porque bueno, he estado concentrado colaborando con esta causa que me parece maravillosa también, que ya nada más implica personas con discapacidad visual. Pero sin embargo, por ejemplo, ahora estamos a punto de lanzar un taller que es online, que es la maravilla con una gente que se llama Coaching Hub. Ellos crearon una plataforma online y bueno, es un taller que viene online y bueno, estamos por lanzar este taller, pero vienen varios talleres, varias clases máster. Eso es bien interesante.
Una pregunta, si hay oyentes que quisieran ponerse en contacto contigo, ¿a dónde podrían dirigirse?
Básicamente mis redes sociales y mi página web. Mis redes sociales son @coachcesarguillermo y mi página web es cesarguillermo.com. Allí tienen todas las maneras de contactarme. De hecho, en mis redes sociales está mi teléfono, está el correo que utilizo, mío y del equipo.
Repite esa información para que aquellos que no tenían claro que un lápiz o una pluma a mano, ahora la tengan.
Claro que sí. Todo pendiente. Vamos.
A ver.
Es bien fácil. @coachcesarguillermo en Instagram, Facebook. Y mi página web es cesarguillermo.com.
Y estás atento a todo eso y contestas a las personas que te escriban o que quieran ponerse en contacto contigo.
Hago mi mayor esfuerzo.
Haces tu mayor esfuerzo.
No te voy a decir que contesto 100%, lamentablemente, un poco por falta de tiempo. Pero sí, hago mi mayor esfuerzo. Me gusta contestar de manera personal. He tenido, me llaman community manager, personas que me manejan las redes, pero no es lo que más me gusta. Me gusta hacerlo de manera personal. Porque esto es algo muy personal. Como tú dices, o sea, cuando alguien me escribe con algún problema, con alguna duda, no es para que algún administrador de redes sociales le conteste. Entonces, eso ha sido un reto que bueno, ya iremos viendo cómo lo vamos solucionando.
Claro, claro. Yo tengo ante mí unas preguntas que obviamente tú les haces a las personas que buscan tu ayuda, que buscan tu orientación, tu guía en lo que atañe a su presente y a su futuro. Por ejemplo, esto que escribes, tus deseos, lo que dices querer, ¿es realmente lo que necesitas? ¿Estás alineado con tu propósito de vida? ¿Te encuentras actualmente viviendo desde la emoción correcta para emprender ese camino? ¿En dónde te encuentras actualmente? Es decir, son invitaciones a que la persona que se encuentra contigo, si no me equivoco, César, reflexione sobre todas estas cosas.
Es que lo que sucede, Orlando, es que en la mayoría de las veces, por muchas razones, o sea, el entorno nos bombardea de información y nos bombardea de un modelo. En el caso cubano, los bombardea del modelo cubano castrista, represivo, y entonces es lo que hablábamos hace un rato, pues llega un punto en donde te sientes que aquí no hay oportunidad. En el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, nos bombardea con el mercado y con un modelo de que entonces son los valores del mercado, son los valores materiales, y la verdad es que sin hablar ni de derecha ni de izquierda, la realidad es que tiene que existir un balance.
Ajá.
Nosotros no somos un producto, pero tampoco somos solamente espíritu, o tampoco somos solamente colectivo. Nosotros somos individuos que tenemos necesidades individuales, que muchas de ellas son satisfechas, obviamente, por el modelo de mercado que nos brinda oportunidades, como es este país. La verdad, y debo decirlo, este país es un país lleno de oportunidades maravillosas. Pero es eso, es entender, estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que otros nos han dicho que hagan. Inclusive, cuando digo otros, incluyo los padres, la educación, los maestros.
Claro.
Nos influencian de tal punto que terminamos viviendo la vida que alguien más decidió.
Así es, así es, así es. Tú has dicho en algún lugar que el coaching, lo que tú haces en los talleres, supongo, y a nivel personal, es una conversación guiada, es una conversación reflexiva, en la cual, sí, utilizando diferentes técnicas, vas llevando a la persona de un proceso de transformación, a través de un proceso de transformación. Háblame un poco de esto.
El coaching es algo maravilloso porque yo por mucho tiempo trabajé en consultoría de negocios.
Sí.
Y la gran diferencia entre la consultoría o la mentoría y el coaching es que cuando haces una sesión de coaching, tú no le dices a la persona lo que tiene que hacer. Sencillamente, a través de una, como yo lo llamo, una conversación reflexiva, haciendo básicamente el coach, cuando trabaja el coaching puro y duro, por decirlo de alguna manera, es básicamente hacer preguntas. Entonces, cuando tú haces preguntas, tú llevas a la persona que está metida en un problema, llevas a reflexionar. Yo lo utilizaba cuando empecé a utilizar el coaching en el modelo empresarial. Yo decía que era como convertir al gerente, al dueño de la empresa, convertirlo en su propio consultor. Entonces, como que lo sacas de estar metido en medio de la grama a poder ver la foto grande, a poder ver todo el panorama completo y poder entender lo que está sucediendo, pero a través de las preguntas, porque lo que nos sucede, Orlando, es que muchas veces ni siquiera nos hacemos las preguntas correctas.
Es cierto.
Y ahí es donde el coach empieza a hacer preguntas, y cuando te empiezas a cuestionar, la solución está en ti, porque resulta que cada quien tiene una vida diferente, cada quien tiene una historia diferente y cada quien tiene una solución diferente. Creemos, y muchas veces los consultores y los mentores creen que hay una sola manera de hacer las cosas, como le funcionó a ellos. Pero lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti.
Claro.
O sí, tal vez sí, pero eso no lo sabemos. Entonces todo depende de tu propia vida, de tu propia experiencia y de tus propios recursos. Y esa es la belleza del coaching.
Tú en algún momento has hecho unas declaraciones que has sorprendido a mucha gente, ¿no? Has dicho que tú agradeces el haber nacido con ese problema visual, porque eso te ha llevado a experimentar cosas tan diversas y tan hermosas que de otra manera te hubieras perdido.
Es correcto.
Háblanos de algunas de las cosas que te ha proporcionado la falta de visión.
Muchísimas. Bueno, de hecho, por ejemplo, yo tuve la oportunidad, que fue eso, es una oportunidad única en la vida, digo yo, de visitar la Unión Soviética porque allá en aquel momento supuestamente había un tratamiento y me llevaron allá.
Ajá.
Ejemplo uno. Mi esposa, yo ahorita tengo un perro guía, yo antes tenía un bastón. Mi esposa le decía el bastón blanco, le decía la tarjeta VIP. O sea, donde llegábamos, abre puertas. Ejemplo, yo en el aeropuerto, yo entro por el lado de diplomáticos, yo no hago cola. Yo he tenido la oportunidad de viajar y esquiar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, gracias a la Asociación Nacional de Atletas Ciegos.
¿De atletas ciegos?
Tiene que ser ciego para poder hacerlo.
Ajá.
O sea, esquiar con profesionales, algo que realmente muy pocas personas podrían pagarlo,
claro,
porque es carísimo, claro, y obviamente en este caso no cuesta porque, bueno, porque son personas que trabajan voluntarias para personas con discapacidad visual.
Claro,
claro. He tenido la oportunidad, como lo hablábamos hace un momento, de impactar en la vida de otras personas, uh-huh, cosa que es maravilloso. Tú lo dijiste al principio del programa, uh-huh, gracias a ser ciego. Uh-huh. Es decir, yo he logrado vivir experiencias increíbles. Bueno, otro ejemplo, y trato de decirlo rápido.
Sí.
Yo en algún momento en mi vida, como cualquier joven, dije, mira, ¿sabes qué? Ya yo quiero empezar a salir con... O sea, yo quiero establecerme en mi vida amorosa.
Ajá.
Y me di cuenta, Orlando, y es muy gracioso, que un filtro perfecto, porque yo al principio cuando empezaba a salir con una chica, yo no le decía que era ciego, ¿no? No le decía que tenía un problema.
Ajá.
Y cuando ya estaba enamorada, le empezaba a decir, mira, yo no veo muy bien. Ajá. Y después me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Es un filtro perfecto. Una chica que quiera estar conmigo, entendiendo desde el día uno qué es lo que yo tengo, cuáles son mis condiciones, es un filtro perfecto. O sea, ahí decides quién, claro, realmente quiere estar contigo y quién no.
Efectivamente.
Bueno, cuento
efectivamente
largo corto, la segunda chica con la que salí bajo este nuevo esquema es mi esposa.
¡Ah, qué maravilla! ¡Felicidades! César, ha sido, sí, de veras una gran alegría conocerte y escucharte. Maite tenía razón. Tus palabras y tu ejemplo nos han hecho bien a todos, ¿no? A nosotros y a los oyentes de este espacio. No te digo adiós, te digo hasta pronto. ¿Vale?
Gracias. Gracias, Orlando. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite, y a toda tu audiencia. Y bueno, estoy a la orden nuevamente por mis redes, por mi página web, para contribuir en lo que sea posible.
Muchas felicidades y de veras, eres un ejemplo para todos.
La, 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 la. Canta con mi coro, oye cómo va. La, 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 la. Deja la tristeza, échala pa' allá. La, 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 la. Canta con mi coro, oye cómo va. La, 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 la. Deja la tristeza, échala pa' allá.
Y así, amigos, con Chirino interpretando Canta, vamos a poner fin al programa de hoy. César Guillermo Baena, un nuevo amigo a quien debemos recordar, amigos. Hombres como él, ejemplos como el suyo, nos comprometen a todos a ser mejores seres humanos y a hacer con nuestras vidas algo, solo algo, de todo lo hermoso y útil que él ha hecho con la suya. Hasta pronto.
Destruya tu calma. Si te agobia mi amor, si te duele la vida.